con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Otra semana de complejo escenario energético vivimos los cubanos justo cuando el huracán Rafael cargó toda su furia de vientos y agua sobre el occidente del país. Sobre este tema comentaremos en los minutos iniciales del espacio, en el que dedicamos también una mirada al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Acompáñenos en las frecuencias de Radio Ciudad del Mar.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya le presento a Boris García Cuartero, colega del telecentro Perla Visión, quien me acompaña en esta emisión.
Sí, el saludo de siempre. Muchas gracias por acompañarnos, a todas esas personas fieles al programa con palabra propia.
Bueno, hoy no tenemos a Reinier Cejas Barrera, pero tampoco a Magaly Chaviano. Por cierto, hemos recibido un audio de Magalis directamente desde el reparto de Pastorita vía WhatsApp. Nos hace llegar el audio que vamos a transmitir ahora y que constituye una despedida temporal de Magalis. Vamos a escuchar este audio y después nosotros vamos entonces también a dar nuestra opinión sobre este mensaje que nos manda una de nuestras panelistas que ha estado acompañándonos por un buen tiempo aquí en el programa. Vamos a escuchar entonces este mensaje que nos llega de Magalis vía WhatsApp desde Pastorita.
El abrazo radial a quienes nos escuchan por Radio Ciudad del Mar en el programa con palabra propia en el que he estado en los últimos tiempos. Programa que me ha dado muchísimo placer en lo personal y en lo profesional, pero que debido a compromisos que debo asumir en mi periódico, mi tronco madre, como siempre digo, que me enseñó a ser periodista y en el que comencé desde abajo, desde correctora de prensa, tengo varios proyectos ahora, porque la redacción del periódico 5 de septiembre pasó a ser unidad presupuestada con autonomía, y entonces aprobaron el multioficio, y ahí tengo entonces tres proyectos que me absorben mucho tiempo: la producción de multimedia para el sitio web, la redacción de comentarios de opinión, artículos y otros materiales, y la corrección de estilo de los materiales que se publican en internet. Y de verdad que me absorbe mucho tiempo y no puedo entonces dedicarle todo el tiempo que merecen ustedes, nuestros oyentes, y que merece ese programa que ha crecido con la conducción y la dirección de Jorge Domínguez Morado, que encariñosamente llamamos Chicho los colegas, y de cierta manera ofrecerles disculpas y que quizás pueda retornar cuando ya entonces me acostumbre a esos tres roles que tengo que cumplir, que debo cumplir, y que además engrosan mi salario con el que me puedo mantener y ayudar a mis viejitos jubilados, y podré regresar entonces con ustedes. Mientras, los abandono, pero no para siempre, sino de manera temporal. Saludo a mi colega Boris García Cuartero, quien me animó a que fuera a ese programa y quien me recomendó con el entonces jefe de programación, Raciel Canetti. Mi abrazo al niño Reinier, que lo he visto crecer también en el periodismo, a nuestro querido director, como decía, para nuestro querido realizador de sonido, el gran Bocunani, coterráneo de Pastorita, un joven inteligente, emprendedor y muy profesional, que nos ha acompañado en los últimos tiempos también. Saludo a todos nuestros oyentes y espero vernos pronto todavía.
Bueno, escucharon ustedes este mensaje de Magalis, una despedida temporal, pero no podemos tener tristeza. Magalis la despedimos con alegría, ella siempre ha sido muy alegre con nosotros y también la vamos a extrañar, los oyentes la van a extrañar con sus opiniones siempre muy certeras, muy criollas, nos dicen siempre los oyentes cuando nos hablan de Magaly, cuando nos escriben, nos encontramos en la calle, y le gusta mucho la opinión de Mali. Yo sé que te van a extrañar a Mali, la vamos a extrañar, pero esperemos, ya lo dice ya, que Mali no se retira, sino que va a ser una retirada temporal y que tiene que asumir estos trabajos. Bienvenido también a esta nueva labor que va a tener nuestra editora 5 de septiembre como parte de todos estos cambios que necesita la prensa para el autofinanciamiento de sus producciones.
Bueno, yo estoy convencido de que, como ella misma dice, una vez que ella logre asentar su cabeza en los tres trabajos estos que le propone, porque capacidad de trabajo tiene, ya buscará el tiempo, porque lo hemos tenido que hacer todos, buscar el tiempo para hacer otras actividades, porque realmente en la prensa en este minuto estamos trabajando muy pocos compañeros y tenemos que hacer de todo. Así que, Maga, la confianza de que puedas cumplir con las nuevas tareas que se te dan ahí en el periódico, y también, bueno, comparto la alegría, digamos, la satisfacción de que el tronco madre, del cual yo también procedo, que me hizo periodista realmente, desde que era linotipista del periódico allá por los años 80, pues con esta nueva estructura, esta nueva manera de hacer, esta nueva manera de gestionar, se fortifique el trabajo de la prensa. Yo le comentaba hace unos días a una compañera, una funcionaria del Departamento Ideológico, que los periodistas tenemos que aprender a trabajar en todos los medios.
Claro.
Tenemos que aprender a trabajar en todos los medios. Bueno, habrá quien no podrá hacerlo en uno u otro, pero debiéramos aprender a trabajar en todos los medios para, en un momento como este, ser eficientes en los mensajes que damos. Cuando uno llega a una cobertura y uno es capaz de cubrir todos los medios, pues no necesariamente hay que movilizar a otros colegas a ese mismo lugar, sino que pueden ir a otro. Uno tiene que entonces multiplicarse, porque realmente lleva trabajo. No es lo mismo hacer televisión que hacer radio, que escribir para un periódico, pero se logra, realmente se logra. Se los digo por experiencia propia, se puede hacer con el tiempo suficiente, con la profesionalidad que exige, y se puede hacer. Y el periódico, al asumir este tipo de gestión, que ya no solamente va a hacer la letra impresa, sino también va al audiovisual, va por supuesto al sonido, pues los jóvenes periodistas que se incorporen, que cada vez son menos, pero que se incorporen a un medio como este, tendrán la oportunidad de aprender. Vuelvo a repetir lo que siempre he dicho, y es que todos los periodistas debieran pasar, una vez que se inician en la profesión, debieran pasar por un periódico, aprender a escribir. En todos los medios se escribe, colega, es así, ¿no? En todos los medios se escribe, pero el periódico te enseña a escribir, el periódico te enseña a ser sintético y a estirar cuando hace falta estirar. Pero el periódico te enseña a escribir. Y luego de que usted ha aprendido a escribir, luego de que usted ha aprendido a captar la esencia de un hecho periodístico, o que puede ser periodístico, noticiable, informativo, cualquiera de sus géneros, usted está en capacidad de hacerlo en cualquier medio. Ya después tienes que, bueno, en la radio, aprender a hablar para la radio. Y que eso, bueno, significa dicción, significa claridad, o sea, las exigencias que lleva la radio. Y en la televisión, bueno, manejar una cámara, o sea, manejar el sentarse delante de una cámara, y manejar también el convertir en imágenes un hecho periodístico, de manera que usted, al escribir, no escriba lo que no hace falta, porque está evidentemente en pantalla. Así que, Maga, si logras trabajar bien el audiovisual, espero su colaboración por allá por la redacción informativa del Telecentro, que falta que nos hace. Y nada, confiamos en que en breve te tendremos por acá. Yo sé que va a ser en breve, te tendremos por acá. Que bajes de tu torre de marfil, desde la cual nos haces llegar esas imágenes preciosas de Cienfuegos, desde la altura. y puedas venir de nuevo aquí frente al mar para sentarnos a fumarnos un cigarro antes de entrar a cabina y disfrutar de la belleza y la tranquilidad que tanta falta nos hace de sentarse frente al mar, mirar el litoral, mirar la bahía, todas esas cosas.
Mori, Magali nos ha hecho una despedida temporal, pero también no deja nos ha provocado, porque ahora mismo me ha dejado con un debate aquí como diciendo, como se extraña el diarismo ese, ojalá ese periódico pudiera tener una tirada impresa todos los días. Y eso, igual que se ha perdido mucho el ambiente ese de redacción, de los periodistas estar en la redacción. Y las nuevas tecnologías, Bori, también han influido mucho en eso.
Han sido la competencia, yo diría que desleal, del trabajo en redacción. Fíjate, yo, bueno, ya lo decía, vengo en el periódico desde que fui linotipista allá en los años 80, cuando era un niño. Trabajé en el 5 de septiembre como linotipista y hacía mis tiritos. Como periodista, ¿no? Hacía mis tiros. Y uno veía ahí a todos los periodistas, todos los días, porque además el 5 de septiembre era diario, aquello era tremendo, era un desgaste. Pero cuando uno le gusta la profesión que uno ejerce, eso no es desgaste alguno. Después trabajé como periodista en la redacción del 5 de septiembre. Y era el momento en que empezaba el auge de las computadoras. Creo que incluso el curso que hice fue de Fortran, fíjate. Mira cuánto tiempo he echado para atrás. Y todavía la redacción existía. Los periodistas íbamos a la redacción a redactar, a escribir, a preguntarle al compañero, oye, dime un sinónimo de tal cosa. Mira, ven acá, fíjate aquí, a ver, esto no me queda claro, mira a ver si tú lo entiendes. O sea, ese diarismo y esa interrelación entre colegas es magnífica, porque lejos de las rencillas que pudieran existir, lejos de los celitos profesionales que existen en todas las profesiones, pues siempre hay un momento en que uno necesita que alguien te mire lo que estás haciendo, que alguien revise lo que estás haciendo y que te dé una opinión. Hace unos días, bueno, en estos días locos de huracanados
y desconexión del sistema,
yo me sometí a llevar a mi tocayo Boris Busca, que está estudiando periodismo, una satisfacción tremenda. Yo siempre que veo a su padre, el coronel Busca, le digo, oye, mi hijo, ¿cómo está? ¿Dónde está? ¿Cómo anda? Porque desde chiquitos estaban trabajando conmigo en el Mensajero Pionerir en la televisión. Y lo llamé, o sea, su papá lo llamó por encargo mío, fue para el telecentro, le dije, te toca, aunque estés en primer año, ya tienes que empezar a hacer periodismo y nos hace falta porque la redacción del telecentro está bastante depauperada. Y bueno, Boris hizo su trabajo, lo editó, lo ayudamos todos, incluso el editor, le buscamos al mejor editor que había en ese momento, o el más, digamos, más apegado al trabajo este del periodismo, y él se sentó en el máster para ver su trabajo al aire. Era su primer trabajo periodístico, y cuando terminó, yo estaba dirigiendo la revista, cuando terminó la revista informativa esta que hicimos, me dice, dígole, bueno, ¿qué? ¿Cómo fue el estreno? Y me dice, estoy inconforme. Le dije, me alegro mucho. Yo, luego de tanto tiempo haciendo reportes periodísticos, me quedo inconforme muchas veces de lo que hago por la rapidez, porque ese día la musa no está bien, o porque sencillamente no sale lo que uno quería, o cuando lo ves al aire dices, lo hubiera podido hacer mejor. Y estas cosas, bueno, lo llenan a uno de satisfacción. En la televisión tiene la particularidad de que hay que ir a la televisión. Necesariamente tienes que ir al telecentro porque tienes que editar imágenes y los periodistas nuestros, entre los que me incluyo, no tenemos la costumbre, como en otros lugares, de tener un software de edición en casa, de cámaras personales, o de ser tú mismo tu sonidista, tu camarógrafo y tu periodista, y hacerlo en casa. O sea que necesariamente hay que ir al telecentro, o sea que hay que hacer vida de redacción de alguna manera. Pero la radio y el periódico tienen las nuevas tecnologías a favor y en contra. A favor de la agilidad, claro, para hacer llegar a la redacción cualquier reporte, pero tienen en contra la no presencia en la redacción, y esa posibilidad, ese intercambio que debe existir siempre entre colegas, pues se suprime.
Sí.
Para la radio mando los reportes desde mi casa.
Así
mismo. O los mando desde el telecentro.
No, hay días que yo me paso una semana y no veo a colegas.
Y no ves a nadie, porque no es así, realmente es así. Uno se ve cuando sale ese equipo de reporteros para diferentes medios, entonces cuando uno, hay veces que dice, oye, ¿qué tiempo hace que no coincidimos? Y sobre todo si uno no hace diarismo, porque tú no haces diarismo, yo tampoco hago diarismo. Entonces, es complejo. Y volvemos a Magali. Maga, nada, te extrañamos. Te vamos a extrañar, pero tenemos la confianza de que regreses y que entonces ya te guste más la radio, te guste la televisión, que qué trabajo me cuesta que tú vayas a la televisión. Y entonces, bueno, nada, pues te embulles a hacer audiovisual y así de vez en cuando colaboras más allá. Ya te vas a convertir entonces en quien hace radio, televisión y prensa escrita.
Bueno, hay que decir que Maga ha sido también una muy abanderada de las tecnologías. Cuando empezó Twitter, Magali fue de las tuiteras principales, incluso que tuvo la provincia abanderada en las redes sociales y también a través de la red social de Facebook. Y hoy, por ejemplo, lleva un podcast, un sitio de audio en la editora 5 de septiembre. Suerte, Magalis. Las puertas de Con Palabra Propia siempre estarán abiertas.
Mujer, si la distancia es esa huella de caminos distantes que me envuelven, tú no eres la distancia ni lo lejos, sino lo cerca que se me disuelve.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Los embates del huracán Rafael provocaron severas afectaciones en el occidente del país. Apenas pocos días del paso de otro potente huracán por la región oriental, Rafael causó destrozos en el oeste de esta isla caribeña, golpe que nos dio en medio de una compleja situación energética que se agravó al paso de este ciclón. Antes de entrar a analizar lo que ha sucedido en estos días complejos para Cuba, escuchemos esta historia que pone a prueba la bondad y solidaridad de los cubanos en tiempos difíciles.
El paso del huracán Rafael dejará muchas historias que contar, como siempre sucede tras el impacto de un evento hidrometeorológico. Las anécdotas tendrán los matices de quien las cuente, y en ellas habrá de seguro una carga de emoción, nostalgia, miedo, angustia o dolor. Sin embargo, Rafael ya dejó sus primeras huellas, al menos en la comunidad pesquera de Puerto Esperanza, el último punto de la geografía pinareña que recibió los embates y la furia de los vientos del huracán Ian en septiembre de 2022. Allí, en el barrio La Camorra, zona proclive a inundaciones por penetraciones del mar, dos mujeres, cubanas de estos tiempos, brindaron su pequeña vivienda que sirve de puerto seguro para familias con hogares vulnerables por el deterioro constructivo. Allí residen Brunilda Rodríguez Ferrer, de 71 años, y Maybelín Díaz Rodríguez, de 51.
Ya he pasado aquí ya unos cuantos ciclones ahí en la casa con mi mamá. Tuve también un gusto de evacuar a la señora en el ciclón. Y bueno, es chiquito, pueden pasar y ver, pero pudimos como que estar todas las personas que estábamos ahí, compartir lo que teníamos, y gracias a Dios no nos pasó nada, salimos todo bien y bueno.
Pero nos estaban diciendo cuando veníamos para el camino que aquí podían venir varias personas a quedarse como la otra vez.
Sí, mira, sí. ¿Qué pasa? Disculpa. ¿Qué es lo que pasa? Que mi subsidio es chiquito, pero nosotros le damos cabida a que venga. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque esto es para todo el mundo. Y entonces cuando sucede cualquier hecho de eso, hay que ser humanitario, hay que servir y dar lo que uno, brindar no lo que nos sobra, o sino lo que tenemos. Esa es mi consigna, como militante, como federada, como federista, aquí estamos, porque esto me lo dio a mí el gobierno, el Estado.
Porque además un ciclón no se puede llevar la bondad de las personas.
No, eso yo hablaba con mi hija porque yo soy más vieja que ella. Y yo le decía, ma, y ustedes no saben lo que es un ciclón. Un ciclón es que, por favor, porque nosotros, este último que pasó, yo me ataqué de los nervios y le gritaba a ella, pero bueno, aquí estamos.
Y para esto, bueno.
Y ya preparamos lo que era la canasta básica. Ella ayer salió, buscó espagueti, buscó pan y todas esas cosas para tener el café, todo.
¿Y ustedes van a compartir eso que pudieron?
¿Cómo que no, mi vida? Sí, primero, sí, muerta antes de no dar. Sí, yo hoy he llamado a todos, hasta la comisión, vengan a tomar café.
Sí, compartimos, porque hasta que se acabe lo último. Sí, compartimos y estamos dispuestos a compartir con todas las personas que necesiten. Cuando quede un grano, ese lo partimos. Y bueno, nos quedamos sin nada, nos sentamos a hacer cuentos y a jaranear hasta que pase esto. Estamos dispuestos a eso.
Nosotros
somos, nos nace de corazón.
Nosotros somos
firme, revolucionaria, porque yo he luchado mucho en estas batallas.
¿Y ayudar? ¿Qué cuesta ayudar?
No cuesta nada. Compartir no cuesta nada.
Nosotras estamos pasando hoy, pero después que pase Rafael volveremos.
Está bien. Y aquí estamos. Aquí estamos, ya le haré café y todo, porque ahora que iba a encender el carbón.
¿Iba a encender el carbón?
Sí, mira.
Ahí pero sí, ahí está el carbón. Sí, listo.
Sí, sí, mira, nos preparamos. Con lo que vamos a encender y esos son palitos de tea. Y ahora ya, en el momento que ustedes pasaron, porque ahí iba mi jefa, yo trabajo en el INDE, Sandra Yamilka.
Iba ahí, yo enseguida me nació mi jefa, me dio orgullo verla con la comisión, visitando todas las personas, y eso es algo importante.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Hablemos del impacto del huracán Rafael, pero ustedes escucharon esta historia de bondad, de solidaridad en el occidente de Cuba, por allá por Pinar del Río, justamente antes de que pasara el ciclón Rafael. Como los cubanos, siempre nos queda esa bondad, esa solidaridad y esa manera de ayudarnos entre todos, como está sucediendo ahora, como está ocurriendo en el occidente del país, ya ha estado ocurriendo en el oriente luego del paso de Oscar, y ahora occidente también envuelto en fase de recuperación por el golpe de este potente huracán categoría 3 que pasó por esa zona del país. Bori, una vez más, yo creo que ahora sí las medidas fueron más efectivas. A mí me parece que había estado fallando algunos canales de comunicación y de alerta a la población sobre los peligros y sobre cercanías de un fuerte meteoro.
Bueno, vivir en una zona propensa a que ocurran fenómenos de este tipo, en algún momento tiene que darnos las experiencias necesarias. Yo creo que bastantes ciclones nos han pasado por encima como para dormirnos en los laureles, ¿no? Yo le decía a mis compañeros de trabajo, allá fui objeto de muchas burlas, porque yo desde el sábado en que se empezaron a dar los primeros pronósticos, pues preparé mi casa para un posible embate de un ciclón y de entrada de lluvia, y yo vivo en un cuarto piso. Porque una vez que esto iniciara, sabía perfectamente bien que iba a salir de la casa en un momento y no sabía cuándo iba a regresar, porque bueno, nuestro ejercicio profesional así nos lo exige. Y de esa misma manera se comportó la provincia. Hubo muchas personas, incluso colegas, nuestro ausente hoy colega Reinier me decía, aquí no va a pasar nada, aquí no va a pasar nada. Y como uno mantiene ese vínculo con nuestros meteorólogos y tenemos absoluta confianza en nuestros meteorólogos, me refiero a los compañeros del Centro Provincial de Pronósticos Meteorológicos, a Billy, a Pepe, nuestros compañeros de siempre, ¿no? A Carlito, que se me olvidaba, bueno, que es el director, el nombre que estaba buscando en mi mente, que es el director del centro,
Carlos Delfín
Villazón, que fueron los que nos acompañaron en todos los programas que hicimos a propósito del huracán, y tenemos confianza absoluta en ellos, y nos daban un pronóstico que decía que iban a haber fuertes lluvias sobre la provincia, que iban a haber intensas lluvias, que iban a haber marejadas, que la bahía, es algo que hemos constatado en otros momentos de este tipo de eventos, que la bahía podía estar más tranquila, pero por la elevación del mar, podían haber inundaciones zonas de la ciudad que están pegadas al mar, y todas esas medidas se fueron adoptando, se evacuaron personas, se tuvo la previsión de proteger todos los recursos, sobre todo los alimentos, y al menos estábamos, yo diría que más preparados para, en caso de un embate mucho más fuerte, se esperaba que estas bandas que van a la derecha del ciclón, que estaban bastante fuertes, pues nos ocasionaran bastante lluvia sobre el territorio, y todo esto se hizo. Yo salí en una oportunidad, en uno de los días que salí a trabajar a la calle, salí con Reynier, y Reynier me decía, este chin-chin, no, de aquí no vamos a pasar, no vamos a pasar. Y yo le decía, bueno, compadre, ojalá. Y realmente de eso no pasamos, por suerte. Hay que decir que por suerte no tuvimos, o que felizmente, para aquellos que no creen en la suerte, vamos a decir que felizmente no tuvimos la afectación que ha habido en otros territorios, que no quiere decir tampoco que no lamentemos lo que ha ocurrido en el resto del país, porque además también vamos a sentir las consecuencias de todos esos destrozos allá en Artemisa y en La Habana. Entonces, nada, yo creo que la información fue un momento muy, muy complejo en cuanto al servicio eléctrico, y muchas personas se quejaban de que podía existir falta de información debido a que no tenían, bueno, corriente para escuchar radio o ver televisión. En el caso de la televisión es mucho más complejo, pero la radio, bueno, estaba Radio Ciudad del Mar, tiene su programación en vivo en la página web, y hay determinadas aplicaciones en los teléfonos que usted puede escuchar la radio. Me decían otras personas, bueno, ¿cómo cargo el celular si no tengo
electricidad?
Si no tengo electricidad. Siempre hay la búsqueda de una alternativa, e incluso se salió a la calle con altoparlantes dando orientaciones al pueblo. Hubo quien se cuestionó entonces que estábamos gastando combustible en momentos que tan complejos, pero los seres humanos somos eternos inconformes, insatisfechos, nos los cuestionamos todo, y yo creo que esa era la misión del Consejo de Defensa Provincial, y la cumplió. Sí. No hay corriente, no hay manera de que usted esté informado a través de las plataformas digitales, pues salgo a la calle con un altoparlante, digo un altoparlante. Hay que hacerlo de persona a persona, porque para eso vivimos en comunidad, y habrá siempre quien tenga la posibilidad de cargar el teléfono, o de ir a su trabajo y hacerlo, o de tener comunicación. Y yo creo que eso sí es un resultado que hay que reconocerle al Consejo de Defensa Provincial y a todos y cada uno de las organizaciones, de sus directivos, y al pueblo de Cienfuegos, a todo el que tuvo una participación directa en prepararnos para cualquier embate, fuera de una forma u otra, pues la satisfacción de que no hubieran daños, no hubiesen daños, por eso decimos ahora que estamos en fase de normalidad, no en fase recuperativa, ya me explicaban eso. Y nada, tiene que ser una experiencia para siempre, de que la única manera de afrontar una situación de este tipo es con la preparación, con la adecuada preparación, con la disciplina, con la atención a las orientaciones que se están dando. Y yo escribía en uno de estos tantos grupos de WhatsApp en que estoy, que estos, ya si estuviéramos en televisión había que ver la expresión de Chicho por acá, porque realmente entrar a WhatsApp para nosotros es un problema, ¿no? De la cantidad de información, de quejas, de inquietudes que nos llegan, y es lógico, a mí para nada me molesta, lo que pasa es que uno a veces el tiempo, claro, está limitado. Y en uno de estos grupos de WhatsApp yo escribía que en momentos como este siempre me vienen a la mente Gonzalo Alfonso Calzadilla, nuestro meteorólogo, ya ha desaparecido físicamente, pero que indudablemente queda en el recuerdo de muchos, y los compañeros del Centro Meteorológico, o sea, del Grupo de Pronósticos Meteorológicos, tienen la escuela de Gonzalo, para fortuna de todos nosotros. Y entre nosotros, los que tuvimos la posibilidad de trabajar con Gonzalo, siempre nos traen estos momentos, nos traen al recuerdo, porque Gonzalo decía que había que incluso hasta infundir un poco de miedo para que las personas se alertaran, sí, te das cuenta, porque yo siempre recuerdo que en uno de esos ciclones o anuncios de ciclones y toda esta avalancha de trabajo que se nos viene encima en los medios de comunicación, yo iba a hacer un programa con Gonzalo, yo iba a conducir el programa, y Gonzalo siempre me acuerdo de eso, me dijo: no te pongas a estar dando información meteorológica, que el meteorólogo soy yo. La función suya es conducir la revista, darme la oportunidad a mí de lucirme, de decir lo que tengo que decir, con ese ego que tenía Gonzalo, y además un ego justificadísimo, lo tengo que decir así. Y me dijo: mira, en este minuto llégate a la plaza de Cienfuegos, que estamos bien cerca, para que veas a la gente tomando cerveza. Y estamos con el cielo encapotado, con el peligro de un huracán que se nos viene encima. Así que si no le metemos miedo a la gente, ¿cómo la gente reacciona? La gente dice: ah, no, eso es un cuento, ah, eso es mentira. Y entonces yo creo que nuestros meteorólogos jugaron ese papel, independientemente de nosotros, en tono de broma. Cuando llegaban allá al telecentro le decíamos: pero ¿dónde cayó el agua que ustedes estaban anunciando? ¿Lo que le cayó en la cabeza a ustedes? Pero realmente hicieron una labor extraordinaria, porque se dio una explicación. Yo recuerdo en una de estas revistas que tuve que, en uno fue el noticiero, que tuve que dirigir, y Billy dio una explicación pormenorizada de la intensidad de las lluvias, cómo podía ser, por dónde podía ser, los vientos en el momento, las mareas, cómo se iba a comportar el mar dentro de la bahía, en el litoral que está fuera de la bahía de Cienfuegos. Todas esas cosas Billy las dio. A mí me tensó mucho porque eran como 20 minutos de explicaciones, y yo decía: no da tiempo, no me va a dar tiempo a poner el resto de los materiales. Pero bueno, lo importante es que la información llegó a la gente, que la gente se movilizó, que se adoptaron las medidas que hacían falta, y que ahora en este minuto, bueno, pues estamos buscando la manera de volver a la normalidad, a nosotros en la parte que nos toca, en los medios de comunicación. Y bueno, ya las autoridades de la provincia, de recorrido por los distintos lugares, la reposición de aquello que se pudo haber dañado, y lamentablemente la situación que tenemos en este minuto con la energía.
Sí, Bori, a mí me sigue gustando mucho, y reconozco las notas que está emitiendo el Consejo de Defensa Provincial, y también la actualización permanente, la comunicación que tiene la máxima autoridad del partido y el gobierno también en la provincia, con la población, con las redes sociales. Esos son espacios que hay que aprovechar, y eso es un ejemplo de comunicación política y lo que tenemos que lograr. Estas notas del Consejo de Defensa Provincial logran resumir los principales problemas, las principales acciones, incluso recomendaciones a la población, y eso es algo muy favorable. Lo aplaudo muchísimo, esta iniciativa del Consejo de Defensa Provincial.
Sí, realmente nos sirvió de mucho, sobre todo a quienes tenemos la obligación de informar, de mantener informado, y estábamos permanentemente en contacto de todos los medios, sobre todo la radio y la televisión, en cuanto a la salida de estas notas, para publicarlas inmediatamente en nuestras plataformas digitales, de manera que, y en los grupos de WhatsApp, de manera que las personas estuvieran informadas, porque se logró hacer una síntesis, y no diría que síntesis, yo diría que se logró hacer una explicación pormenorizada de todo lo que se estaba haciendo, de las orientaciones que había que cumplir, de la necesidad de atender un grupo de cuestiones que pasan por alto en determinadas situaciones, y sobre todo de tocar una fibra de sensibilidad en este momento tan complejo, en que las personas se pasan 14, 17, 20 horas, y pudiera ser que el cansancio venciera a alguien, o ese, digamos, vamos a decirle, mal humor que genera este problema, ¿no? Este problema que conlleva no solo la falta de corriente, sino también a la falta de agua, y el peligro de los alimentos que tenemos en casa que se puedan echar a perder. Y no obstante a eso, se respondió, la gente se ocupó, la gente se preocupó. Las redes sociales, bueno, como siempre, es el espacio ideal para eso. Cuando subíamos estas notas, habían algunos criterios que daban, o sea, hacían público este tipo de expresiones, pero lamentablemente hay una situación real en el país. Ahora se está trabajando en volver en lograr conectar levantar el sistema electroenergético nacional, y hay una situación real, no hay corriente.
Así es.
No hay corriente. Hace unos días yo conversaba con Armando, el primer secretario del partido aquí en la provincia, y le transmitía un grupo de preocupaciones que las personas expresan a través de las redes sociales, y me decía, la solución es que haya corriente, que tengamos dos o tres más termoeléctricas nuevas, y no es posible.
No es posible.
Se está trabajando con estas plantas que ya tienen unos cuantos años en explotación, y bien sabemos las personas que tenemos una determinada edad que con el tiempo uno tiene el desgaste natural, y esas plantas tienen el desgaste del paso del tiempo, tienen el desgaste del uso del combustible del petróleo cubano, que sabíamos desde un principio que iba a suceder, pero fue una alternativa que hubo que buscar en un momento determinado. La generación distribuida, esta llamada la generación distribuida, que no son más que todos estos equipos y que existen en todo el país, que están fuera de la, o sea, lo que no son termoeléctricas, que también tienen un desgaste con el paso del tiempo, que les ha faltado combustible, y la falta de combustible tiene también una explicación, y la consecuencia es esa, la falta de combustible, sencillamente falta financiamiento para comprar todo el petróleo que quisiéramos y que nos hace falta, pero también tenemos un efecto externo que es la persecución a las navieras, la persecución por parte de los gobiernos de los Estados Unidos a las navieras que llegan a Cuba con combustible, es una realidad, aunque algunas personas se lo cuestionen, es una realidad que hay una persecución con las navieras, ya lo dije, independientemente de los problemas de financiamiento que pudiéramos tener, y eso nos dificulta tanto la generación distribuida como la generación móvil. Y por tanto, se está haciendo lo que se puede, yo me atrevería a decirlo así, se está haciendo lo que se puede. Creo que se puede hacer un poco más, lo creo firmemente que se puede hacer un poco más. Yo te decía, hay un comentario que no quisiera dejar de hacer, y es que se puede hacer quizás un poco más. Incluso lo hemos discutido, Jorge, tú lo has hecho también, otros colegas lo han hecho también. Hace unos días le pedíamos, antes de que llegara toda esta etapa del huracán este, del peligro del huracán, le pedíamos a Armando, al primer secretario del partido, le pedíamos volvernos a sentar a lo cortico, volver a pensar, escucharnos acerca de las preocupaciones que tiene la población en este sentido. Y digo las preocupaciones justas. Yo creo que es justo evaluar, aunque también esto lo conversamos ya conocedores del sistema eléctrico, lo hemos discutido con Ricardo, lo hemos conversado con Ricardo en muchísimas oportunidades, y creo que tenemos que volvernos a sentar, que volvernos a escuchar los especialistas con la parte que le corresponde, las autoridades con la parte que le corresponde, que son en definitiva los que deciden, y nosotros, porque tenemos la retroalimentación tanto en las redes como de manera personal de muchas personas que se nos acercan. Y hay personas que con muy buena voluntad se acercan y se preocupan y se cuestionan. Hay cosas que son cuestionables. Es muy cuestionable que el Jagua, por ejemplo, el Hotel Jagua tenga encendido su lumínico en plena noche. El Jagua no está funcionando. Tenés el circuito 20, el circuito que está protegido,
no apagable,
no apagable, es así el término, no apagable, y realmente hay que ser mucho más eficiente en estos circuitos no apagables con el uso de la energía. Aclaro,
tanto el sector estatal como privado.
Como privado. Yo vivo en un circuito no apagable, vivo en el circuito 17. Hay personas que de muy mala fe me han cuestionado que el silencio que muchas veces uno tiene en los medios de comunicación con este tema es porque ya uno resolvió su problema.
No.
A mí eso realmente me insulta, porque por un respeto a la profesión que nosotros tenemos, además por el deber que tenemos con nuestros conciudadanos, yo creo que esa no es la manera de cuestionarle a uno lo que uno pudiera hacer.
A mí me han nombrado ahora en la casa el policía de la corriente. Dice mi esposa, vamos a tu baño. Yo no, a pagar el cuarto. Aquí yo no quiero electricidad, aquí bueno, la esencial nada más.
Yo le he dicho a algunos de mis compañeros más allegados, que ahora a mí me preocupa más la corriente.
A mí me preocupa más la corriente.
Que ahora que tengo servicio eléctrico, me preocupa mucho más la corriente que antes. Y yo no soy ni el mejor ni el más malo, pero yo creo que esas personas que están pidiendo a gritos que apaguen los circuitos de protección o a los hospitales, que los apaguen, porque sencillamente tienen que estar apagados porque yo estoy apagado y yo estoy afectado, eso no son buenas personas.
Eso no puede ser la
afuera de buscarme personas que no me quieran bien, lo tengo que decir públicamente. Eso no son buenas personas.
Esa no es la actitud.
Yo no creo que el mal que yo tenga deben tenerlo los demás. Eso no es una buena persona. E incluso hay quienes han tenido, yo digo que la actitud hipócrita de decir que se trata de equidad, que se trata de justicia social. Yo quisiera preguntarle a todos esos abanderados de la equidad y la justicia social, ¿cuántos desfavorecidos sientan en la mesa de su casa a comer un día o toda la semana? ¿Cuántos le llevan un pomito de agua fría a un viejito que vive en la esquina? ¿Cuántos se preocupan por las personas que están menos favorecidas y que tenemos muchos? Entonces me parece que no es una cuestión de equidad y no es una cuestión de justicia social. Es una cuestión de egoísmo, es hipocresía. Se trata incluso de ser malas personas. Yo creo que eso es un mal sentimiento, desearle el mal a los demás. Y nos hemos sentado, decía, nos hemos sentado, lo hemos discutido en muchísimas oportunidades, por qué razón está el 20 protegiendo al hospital, por qué dos circuitos nos han dado las explicaciones. Incluso yo me enteré en ese contacto que tenemos frecuentemente de que el 20 toda una vida ha sido circuito de protección al hospital, como el 17. No es el 20 está protegido porque ahí vive el primer secretario del partido en la provincia, que mucha gente de mala fe explican, o sea, le dan esa explicación. O sea, el 20 ha sido la protección. Hemos preguntado por qué razón en lugar del 20 no es el 3, que es donde realmente está enclavado el pediátrico, igual que Radio Ciudad del Mar, que también aquí se va la corriente, y hemos pasado el susto, incluso estando al aire, de que se nos ha ido la corriente, y bueno, hay que inmediatamente levantar con la planta que tiene la emisora. Todas esas cuestiones las hemos visto. ¿Por qué no se reducen los circuitos? Que yo creo que es justo, es algo que pudiera evaluarse, me parece que es justo, que se puede evaluar. Me han explicado por qué en este minuto
no se puede
hacer. Es una cuestión de recursos,
inversiones,
de inversión. Como mismo llevaría una inversión a las personas que han dicho que por qué los hospitales no tienen circuitos independientes.
Millonaria.
Pudiera ser, lo hemos visto, lo hemos evaluado, lo hemos conversado. Pudiera ser que los hospitales tuvieran un circuito independiente si tuviéramos los recursos para eso. Pero llevaría de todas formas una protección de otros circuitos ante la posibilidad de que el circuito ese del hospital falle. O sea que vuelvo a que quizá no sea el momento de las explicaciones, sino de las soluciones, y puede que existan soluciones. Hay quien se ha quejado de que el alumbrado público está encendido. El alumbrado público se apaga automáticamente una vez que realmente hay una claridad en el día. Es posible que se pueda hacer algo con eso. Es posible que las empresas, las organizaciones estatales, es posible no. Tiene que ser que las empresas estatales que están en estos circuitos no apagables, una vez que salgan de ahí, hay que apagarlo todo.
Hay que apagarlo todo.
Ni tan siquiera hay que dejar el cartel lumínico. Yo hace unos días veía un cartel lumínico de una institución de este tipo y le dije, pero ¿por qué ustedes tienen esto encendido? No, porque la oscuridad, que la noche, que no sé qué. Pero señor, pues, aquí ahora, a esta hora, nadie va a venir, ni a nadie le interesa el nombre de tu entidad. Realmente lo que estás es gastando corriente. O sea, todas estas cuestiones se pueden evaluar. Se pueden evaluar. Yo creo que aprovechar, Jorge, como tú decías, este minuto en que ha habido desde el Consejo de Defensa una comprensión de la necesidad de informar, y eso es lo que queremos, es lo que hemos querido, por eso le pedimos al primer secretario del partido volvernos a sentar, escucharnos, evaluar todas estas cuestiones. No pueden ser, bueno, vamos a darle las explicaciones a las personas, vamos a calmar un poco los ánimos, y habrá personas que puedan entender. Es muy complejo, esta situación es muy compleja. Todos hemos pasado por los apagones, todos hemos tenido de alguna manera u otra situaciones de este tipo. Estas personas que son abanderados de la equidad y de la justicia social, yo recordaba cuando yo vivía en la calle de Cien, entre Orticos y Lamar, que ni idea tenía de que pudieran haber circuitos no apagables. Yo no decidí mudarme para donde vivo ahora porque el circuito es no apagable, o sea que esas personas que lo atacan a uno en lo personal, yo eso no lo decidí, o sea, no, eso, esa no fue la razón fundamental, pero creo que fue en el ciclón Lili, en la calle esa donde yo vivía, en Siente Ótico y la Mar, siempre a la primera gota de agua que cayera, el agua nos entraba a las casas. Bueno, éramos unos muchachos y nos metimos todos en las casas de toda esa cantidad de viejos que uno miraba desde esa edad, esa, y uno decía, en la casa de los viejos, y nos metimos en todas esas casas, y en esas casas levantamos todo lo que pudimos, protegimos todo lo que pudimos, y por la noche, sin una gota de corriente, se hizo una caldosa para que comiéramos todos en el barrio, y todo el mundo puso un poquito. Eso es equidad, eso es justicia social. Equidad y justicia social no es pedir el mal que yo tengo para el resto de los seres humanos. Así que todos hemos pasado por largas horas de apagones, por días de apagones, y yo tengo la sensibilidad de que eso puede suceder, de lo molesto que resulta eso, de las implicaciones que lleva eso. Y le he dicho a mis compañeros de trabajo, es lo más que puedo hacer, lleven las cosas para mi casa, guarden lo que tengan en sus casas, que, o sea, que se les puede echar a perder, llévenlos a mi casa. Yo creo que eso es equidad. Eso es justicia, claro, social, insisto.
Son actitudes que también
equidad tenemos. Y justicia social no es pedir el mal que yo tengo, pedírselo a los demás. Yo leía casualmente ayer en una de estos tantos grupos de WhatsApp una persona que decía, abajo los circuitos no apagables, hay que quitarle la corriente a todo el mundo. Oiga, oiga, qué actitud. La de esa persona. Esa no es la solución. Eso deja mucho que desear de los seres humanos. Insisto, esta situación lamentablemente ha sacado lo peor de muchas personas en cuanto a sentimiento. Y eso es preocupante, porque de esa manera no vamos a resolver problema alguno. Al menos no vamos a lograr la estabilidad. Yo a muchas personas le digo, trata de calmarte,
claro,
trata de no agobiarte. Porque al que le dé un infarto, al que le dé una sirimba, tampoco va a tener medicamento con que tratarse, que es lo peor. Pero, ¿qué pensarán las personas que tienen familiares ingresados en los hospitales y dejamos desprotegidos los hospitales? Me han explicado cuáles son las consecuencias de dejar desprotegido al hospital. El riesgo que implica, y eso también te lo han explicado, Jorge, bueno,
sí,
hemos estado en muchísimos escenarios en que hemos tenido la posibilidad de conversar sobre este particular, que aprovecho la oportunidad, esto lo estoy haciendo ahora por primera vez, hablarlo públicamente. Uno no tiene por qué estar diciendo todos los días lo que uno hace a favor de los demás, porque realmente no, esa no es el objetivo nuestro. Hemos estado en muchísimos escenarios y nos han explicado lo complejo de la operación de cambiar de un circuito para otro. Nos lo han explicado, de ahí la decisión de dejar entonces tanto el 17 como el 18, como el 20, como el 92 sin apagar, por lo complejo que resulta
la... Es que tienen que estar llamando al hospital y al SEA para preguntar, ¿están operando?
Muy
complejo.
La planta responde, y también hay quien la ha emprendido contra...
Y es que es una indicación del primer ministro, está firmado por el primer ministro, lo ha alertado el primer ministro, no toquen eso, no pueden tocarlo, es que en todas las provincias sucede eso.
Bueno, yo leí en uno de esos lugares que el primer ministro no sabe nada de electricidad. Hasta eso he leído yo en esos grupos de WhatsApp en los que estoy. Y vamos a ver, pudiéramos incluso apartarnos de la indicación del primer ministro. Hay que ver cómo se trabaja en el despacho eléctrico, bajo la tensión, la que, tensión se trabaja que se trabaja en el despacho eléctrico. Porque no es una decisión de que Cienfuegos diga, bueno, voy a apagar, voy a encender. No, es una decisión del país. Es una decisión desde el despacho nacional, teniendo en cuenta la situación que hay en otras provincias. Hay quien dice, no, que en Santa Clara no hacen esto, que en Mayabeque no hacen no sé qué cosa, que en Santi Espíritu no hacen no sé qué. Uno tiene las referencias de que en esos lugares a veces están hasta peor.
Sí, sí, sí.
Entonces también no sé de dónde sacan esas referencias. Es posible que en un momento puntual circuló un audio del colega Abel Falcón que decía que la situación que tenían tan compleja en Villa Clara que hubo que decidir apagar circuitos que tradicionalmente habían sido no apagables. Ahí inmediatamente volvió de nuevo el ataque de que por qué razón entonces en Cienfuegos no se apagaban los circuitos apagables. Ahora usted vuelve a escuchar el audio de Abel Falcón y Abel Falcón no dice se apagaron los circuitos que protegen los hospitales, no, sino que sencillamente pudiera ser el circuito que protege, digamos, a Alimpú, o pudiera ser el circuito que protege a la terminal de ómnibus. No, eso no lo razonamos.
O estación de bombeo.
Fíjate hasta dónde hemos llegado en la irracionalidad cuando la característica fundamental de los seres humanos es la racionalidad.
Y otra cosa, Bori, que no han explicado los compañeros de la empresa eléctrica del despacho, es que Cienfuegos, fíjense, a veces dicen, no, ¿por qué Cienfuegos no está rotando? Es que Cienfuegos también tiene... Bueno, ha sido esa fatalidad, ¿no? Porque así fue el que entrara. Por aquí no pasa la línea central, por aquí no pasa la autopista. La autopista nacional nos roza por Aguada, nos pasa por Aguada, Cartagena. Entonces nos dicen que si Cienfuegos empieza con el desbalance de quita circuito, como que se desbalance. Imagínense una pesa, ¿no? Háganse la idea que está en una pesa. Cienfuegos está en el centro. Empieza a desbalancearse Cienfuegos y se desbalancea. No es lo mismo que haya rotación en oriente o rotación en occidente. Sin embargo, Cienfuegos no puede hacer esas rotaciones porque es la que puede decidir una desconexión del sistema. Y entonces nos vemos obligados también a eso.
Nosotros
es lo que tiene, es muy complejo para la empresa eléctrica.
Yo siempre digo que los periodistas sabemos de todo y no sabemos de nada, porque tenemos que cambiar de palo para rumba con una facilidad extraordinaria. Y esta situación nos ha obligado a aprender incluso de todo este asunto de la energía. Nos hemos cansado de repetir en nuestros reportes, además con un merecido reconocimiento al colectivo de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes y la importancia que tiene la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes en el sistema electroenergético nacional, y es que es precisamente la planta reguladora de esa estabilidad del sistema. Hay quien dice que por qué si nosotros tenemos una termoeléctrica ahí a la orilla de la bahía, nosotros no tenemos más corriente que el resto del resto de los cubanos. O sea, hay un grupo de cosas que siempre va a valer la pena explicarle a la gente. Y sí, la autopista no nos pasa por aquí, la carretera central no nos pasa por aquí, sin embargo, mira, tenemos la posición esa de ser quienes regulamos la estabilidad. ¿Sí? De Cienfuegos depende la estabilidad del sistema electroenergético.
El despacho nacional decía, no roten circuitos, no pueden rotarlo. Sin embargo, a lo mejor Villaclaro lo podía rotar. O Santi Espíritu.
Es lamentable realmente que haya personas que se pasen 17, 14, 22, 24, 31 horas sin corriente. Es lamentable. Pero la solución no está en que todo el mundo tiene que estar en la misma situación, porque yo estoy en esa situación. La solución está en buscarle las alternativas a este problema, y créanlo, por favor, que hay muchas personas ocupadas, entre esos muchos colegas en la prensa, se han ocupado, hablamos con el primer secretario casi todos los días, le preguntamos, le damos quejas, todas esas cuestiones se hacen, pero hace falta electricidad, hace falta dos termoeléctricas más, y en este minuto no las hay.
Lo que nos dejó Rafael y la voluntad para seguir adelante. Lo comentamos con palabra propia.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Me parece que este debate sobre el impacto del paso del huracán Rafael, también la desconexión del sistema electroenergético nacional y las acciones que se realizan en la provincia, no nos iba a dejar tiempo para Trump, aunque sea 2 minutos, 3 minutos, dedicarle a este regreso de Trump a la Casa Blanca, Boris, de manera contundente.
Sí, sí, a ver, era algo... Bueno, los pronósticos no estaban para un lado y para el otro. Hay una realidad, hemos leído bastante, hemos conversado incluso con personas que viven en los Estados Unidos, hemos leído sus consideraciones también de la gente especializada, y Kamala tenía en contra la mala gestión de Biden.
Llegó a última hora también a la candidatura.
Llegó a última hora y tenía en contra la mala gestión de Biden. Y Trump como economista al fin, como hombre de negocios al fin, pues su preocupación fundamental, que es lo que quiero decir, es la economía. Y hay quien se queja de que la economía en los Estados Unidos ha dejado mucho que desear en los últimos tiempos consecuencia de esa mala gestión.
De un 2% de inflación, un 9%.
Así mismo, esa mala gestión de Biden. Así que, bueno, tendremos a Trump por 5 años más en la Casa Blanca. Hay que prepararse. Hay que estar atento porque ya su política como presidente de los Estados Unidos está bien definida. Dice que va a acabar con la guerra en Ucrania, que va a acabar con la guerra en el Medio Oriente. Esclareció este asunto de las deportaciones, dijo que se trata de las personas que son inajustados sociales, y es la gente que está en grupos pandilleros, que son los delincuentes, que son esta gente que tienen causas pendientes. Eso lo dejó claro, como también ha dejado bien claro que va a ayudar al pueblo cubano, pero que va a acabar con el comunismo en Cuba. Así que veremos cómo logra esa dicotomía. Acabar con el gobierno cubano y a la vez ayudar al pueblo cubano. Esperemos a ver qué va a suceder durante estos 5 años, pero debemos estar muy alerta, sobre todo quienes tienen que trazar las estrategias económicas del país, claro, y la proyección internacional del país, porque va a ser un periodo duro para nuestro país, indudablemente.
Hay que buscar la alternativa, hay que buscar los vericuetos, hay que buscar alianzas, buscar también eficiencia en la economía cubana, todo lo que podamos producir. Porque Trump, sí, nos metió en la lista de países terroristas, en esta lista de supuestos países terroristas que es Cuba, y
reforzó el bloqueo,
y hay que ver cómo viene, hay que ver también el tema con América Latina, las relaciones con países de América Latina, con Europa,
Venezuela, Nicaragua.
Venezuela, a ver cómo viene su relación con Venezuela, que él ha hecho declaraciones en contra del presidente Maduro. Y en el próximo programa vamos a seguir analizando el tema. Vamos a tener a Reinier también, que se ha convertido en todo un especialista.
Sí, así mismo. Me sorprendió, sí, Reinier en el programa
anterior. Todo un analista en tema de la política estadounidense.
Ah, eso sencillamente estar pendiente y leer bastante en Turis.
No, y la semana que viene vamos a tener también, ya comienza el Premier 12, así que vamos a hablar de Trump y Reinier nos puede hablar también de este torneo de béisbol donde Cuba, esperemos, pueda tener una actuación destacada, aunque se la verá difícil. Vamos a cerrar los micrófonos ya de Con Palabra Propia. Gracias a Boris García Cuartero por acompañarme. Este espacio lo graba y edita Joan Difonte. El guión y la dirección de quienes habla Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.